Hablamos de Irak y de las elecciones que se tienen que celebrar. Por mucho esfuerzo que tanto el débil gobierno iraquí, liderado por un aún más débil Ayat Alawi, como las autoridades estadounidenses y británicas realicen para transmitir una imagen de normalidad en las fechas previas a las elecciones previstas para el próximo día 30, la realidad del país se empeña en echar por tierra tal ilusión. El reelegido presidente Bush necesita presentar algún progreso en ese país para justificar su invasión. Muchos de los miembros del gobierno interino iraquí también se juegan su futuro en estos comicios y, finalmente, los líderes chiíes no parecen dispuestos a seguir esperando más para traducir su peso demográfico en poder político. En esta línea cabe interpretar las noticias sobre el gran número de ciudadanos iraquíes residentes en el exterior que están tramitando su tarjeta electoral. Se estima que 1.300.000 personas, el total de potenciales votantes. Sin embargo, no debe interpretarse esa movilización con la que pueda esperarse de los iraquíes que viven en el país, unos 16 millones de posibles votantes, aunque solo sea porque muchos de estos últimos tendrán enormes dificultades para cumplimentar un trámite en el que su propia vida puede estar en juego. Pero por otra parte, no cabe esperar que la violencia vaya precisamente a frenarse estos próximos días, aunque se haya decidido paralizar prácticamente el país desde 3 días antes de la fecha electoral. De todo esto nos va a hablar a través de la entrevista que nos ofrece, que pone en red Radio Nederland, Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Existe una firme voluntad de mantener la fecha de los comicios. Señor Núñez, ¿considera usted que se dan las condiciones propicias para celebrar estas elecciones?
Desde luego, si hablamos en términos de normalidad de la vida social o política en Irak, evidentemente no, puesto que el clima de inseguridad es una preocupación creciente en la actualidad. Pero al mismo tiempo debemos considerar también cuáles serían las ventajas o desventajas de que finalmente se celebraran esas elecciones. Y por lo tanto, considero que no se ganaría nada por retrasarlas y al mismo tiempo se transmitiría un mensaje de victoria, así sería interpretado por parte de los violentos. Luego, desde ese punto de vista, aún asumiendo la desventura en la que ha entrado hoy en día esa invasión, ocupación de Irak y la situación en el país, creo que los comicios sirven como mínimo como una referencia a la que estamos obligados a mantener.
¿Qué es lo que se jugaría en este caso cada uno?
Sí, evidentemente ahí hay muchos intereses en juego. Por un lado, tenemos que entender que el reelegido presidente Bush, que toma posesión de manera inmediata, necesita enviar alguna señal de que Irak no está bloqueada la situación, sino de que hay progresos en ese camino que él pretende presentar como democratización. Pero en cualquier caso, estamos viendo, igual que ha ocurrido con otros argumentos que se han utilizado antes para justificar la invasión, que apenas se sostiene esa argumentación inicial. En cualquier caso, Bush necesita ahora mismo de manera imperiosa que se mantenga la fecha. Por otro lado, la comunidad chií está ansiosa ya de convertir su peso demográfico mayoritario, ese 60 o 65% de población y aquí de pertenencia chií, necesita convertirla ya en poder político y por lo tanto difícilmente va a soportar nuevos atrasos. Hay que considerar que ya las elecciones del 30 de enero son unas elecciones atrasadas con respecto a un calendario inicial que interesaba evidentemente a los chiíes. Por otro lado, al propio gobierno provisional actual le interesa transmitir la imagen de que tiene algo que decir y que tiene cierto margen de maniobra político, además del hecho de que algunos de sus miembros volverán a aparecer, evidentemente pretenden aparecer como figuras políticas en el gobierno que pueda salir de estas elecciones. Hay otros, evidentemente, intereses, como los de los suníes, que no están en esta misma línea, puesto que ahí estamos viendo cómo la lectura inmediata de la comunidad suní, alrededor del 20% de la población, es la de que va a ser una derrota para sus posiciones el contexto en el que se van a desarrollar estas elecciones. Y, por tanto, ellos son los primeros interesados en evitar que pueda haber un hecho, como el de las elecciones, que los convierta en un actor secundario dominado por la mayoría chií. Por lo tanto, ahí vemos una confluencia distinta de intereses, pero los dominantes son los que indican que el 30 de enero habrá elecciones.
¿Y se han previsto de cara a estas elecciones fuertes medidas de seguridad que incluso van a suponer la paralización del país durante al menos 3 días? ¿Cree usted que era necesario hacer este despliegue?
Desde luego lo que da a entender ese despliegue es una situación de anormalidad. Estamos viendo un intento de paralizar completamente la vida nacional para de esa forma tener unas mínimas garantías de que los comicios se van a poder celebrar finalmente. Aún así, aun con esas medidas excepcionales de cierre de fronteras exteriores, de prohibición de circulación de vehículos o de cierre de tiendas y negocios, podemos hacernos una idea clara ya de que al menos en 4 provincias de las 18 que tiene el país no se van a poder realizar las elecciones, y esas son las de mayoría suní. Por lo tanto, lo que estamos comprobando es cómo se está forzando hasta el extremo una situación que intenta dar una apariencia de normalidad, cuando precisamente lo que se hace da una imagen completamente distinta de inseguridad, de inestabilidad, y al mismo tiempo estamos viendo cómo se pretende presentar como un proceso democrático lo que al final está siendo forzado para conseguir unos resultados que se preveían ya inicialmente. Me refiero, por ejemplo, al hecho de intentar, como sea, que haya representantes suníes en esa nueva asamblea constituyente, al margen de que haya provincias suníes que no participen en los comicios, de que no haya candidatos suníes en la medida en la que los partidos de esta comunidad están declarando, están tratando de llevar adelante un boicot a las elecciones. Por lo tanto, una apariencia, una fachada de normalidad que esconde realmente una situación de mucha inestabilidad en un Irak que no controla a nadie ahora mismo.
En esta línea de analizar un poco pues los preparativos, se está sabiendo también que hay cifras muy elevadas de ciudadanos iraquíes que están tramitando su tarjeta electoral desde el exterior. ¿Existen datos o previsiones de participación?
Desde luego lo que sí estamos viendo es, y creo que forma parte del esquema anterior que he comentado, es un intento, apoyado también mediáticamente, de transmitir la idea de que hay un gran interés por parte de todos los iraquíes en participar en estas elecciones, y de esa forma nos transmiten la idea de que ciudadanos iraquíes que viven fuera de Irak están movilizando para conseguir sus tarjetas electorales. Se nos habla de un volumen potencial de electores residentes en el extranjero de 1,3 millones de personas. Es evidente que puede haber interés por parte de algunos de ellos, no sabemos todavía los resultados de esa movilización, no sabemos cuántos realmente van a votar finalmente de los que están en el exterior. Podemos entender que haya cierta movilización, entre otras cosas porque las circunstancias en las que ellos tienen que conseguir esas tarjetas electorales son completamente distintas a las de los que viven en el interior, y eso es lo fundamental. Estamos hablando de que en el interior de Irak hay un total de unos 16 millones de votantes, y sabemos que supone un riesgo para la vida de aquellos que traten de formalizar sus tarjetas electorales, de aquellos que traten de actuar como miembros de mesas electorales, de aquellos que traten de actuar como observadores de las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día ni siquiera se conoce el nombre de muchos de los candidatos a estas elecciones, también por motivos de seguridad. Por lo tanto, una situación muy difícil que nos hace tener muchísimas dudas sobre la realidad de esa movilización electoral y sobre los resultados en términos de porcentaje de participación que pueda haber finalmente el día 30.
Moviéndonos un poco ya para concluir, nos movemos hacia Estados Unidos. Ayer, cuando Condoleezza Rice admitió que Estados Unidos tiene ante sí grandes desafíos tácticos para conseguir finalizar con éxito la tarea de, según sus palabras, estabilizar y democratizar Irak. ¿Qué se puede esperar del trabajo de Condoleezza Rice al frente de la Secretaría de Estado en este sentido?
Desde luego, si nos atenemos a lo que ha sido el balance de los 4 años anteriores de la administración Bush, en el cual ella jugaba un papel importante, aunque podíamos considerar oficialmente de segunda línea, desde luego no cabe imaginar que vaya a haber unos cambios drásticos en la situación. Estados Unidos no puede, aunque ahora mismo quisiera, no puede retirarse de Irak militarmente. Por otro lado, hay que entender que Estados Unidos está allí para quedarse, puesto que tiene intereses claros que proteger en términos de petróleo, en términos de su concepción de cómo llevar adelante la resolución del conflicto árabe-israelí, o de intentos de cubrir vacíos de poder que haya podido dejar Rusia en la Unión Soviética en el momento de su desaparición. Por lo tanto, no creo que haya unos grandes movimientos en cuanto a la orientación política de Estados Unidos con respecto a Oriente Medio, y podemos seguir previendo que la presencia militar, tanto ahora que hay mucha inseguridad en el país como más adelante con un nuevo gobierno, incluso llegando a una situación, no digo democrática, pero sí de una cierta estabilidad o de normalización que se puede hipotéticamente lograr, eso no debería hacernos pensar que Estados Unidos se retiraría al día siguiente como muchas veces se nos trata de hacer ver, sino que hay un interés claro por parte de Estados Unidos de controlar no solamente lo que ocurra dentro de Irak, que es el país que tiene las segundas reservas del mundo en términos de petróleo, sino también de estar presente en el centro de una región que ha acumula las 2/3 partes de todas las reservas petrolíferas conocidas en el mundo.
Era la entrevista con Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.